México está lleno de cultura e historias. Es un país que ha luchado mucho para llegar a una identidad nacional. Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país. Acciones de gran prestigio y solidaridad humana que muchas veces son respetadas fuera de nuestra frontera y desconocidas por la mayoría de nosotros en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.
Golpe de Estado en Chile en 1973. México al rescate. Esta honorable República Mexicana tiene una tradición de gran valor humanístico: otorgar asilo a los perseguidos. El asunto que hoy les platico empieza en Chile, donde por primera vez en el mundo llega el socialismo al poder por vía electoral. En nuestra América Latina, los cubanos habían dejado esa huella profunda para el mundo, imperdonable para Estados Unidos, del viraje de un pueblo libertado por su propia revolución a la izquierda. Esto provocó, según Kissinger, afamado asesor presidencial de su país, que Nixon, presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, le ordenara que creara una estrategia para que impidiera el ascenso de Salvador Allende, quien sumaría a Chile en ese tipo de gobiernos de izquierda y que otros pueblos, bajo los gorilas de derecha, veían como esperanza y posibilidad diferente lograr la igualdad y prosperidad para todos a través del socialismo por vía democrática. ¿Y por qué no? ¿Era posible que Chile lo lograra? Pues esta era una democracia muy, pero muy confiable. La estrategia de Kissinger para evitarlo era empezar con retirar el programa de ayuda para Chile y después exprimir la economía chilena hasta hacerla chillar. En su libro Un otoño de crisis Chile, Kissinger revela que las top decisiones se toman en su país en el seno del llamado Comité 40, el cual se integra a partir de una orden presidencial, participando en ello el Procurador General del Estado, los secretarios, el de Estado y el de la Defensa, y el delegado del presidente para asuntos de seguridad nacional, cargo que ocupaba Kissinger en ese tiempo. Ahí en el seno del Comité 40, que como siempre los invito a averiguar por qué se llama así, decidieron apoyar a Frei, contendiente de derecha, para evitar el triunfo de Allende. Y decidieron tomar actitudes que sabotearan la decisión chilena de construir su socialismo a partir de su propio método histórico. El delegado para asuntos de seguridad nacional decidió exportar ideas contrarias a la izquierda, infiltrándolas en toda América Latina, sin incluir en este programa ni a México, con un PRI aún de izquierda moderada, ni Cuba recién declarada comunista. Pero vamos a la historia, que si comparamos, veremos que somos otro tipo de país efectivamente, pues lo que hicimos, al revés de lo que les platiqué, es digno de esta honorable República Mexicana. La elección de Salvador Allende fue el 4 de septiembre de 1970. El mundo entero aplaudió al pueblo chileno. Su autodeterminación de renovarse como país privilegiando las soluciones a problemas sociales y por vía pacífica. El socialismo logrado por vía democrática, por decisión de la mayoría del pueblo, sin recurrir a la revolución. Era la primera vez que esto sucedía en la historia del mundo. demostraba el altísimo respeto a su democracia y su nivel de país ultracivilizado. Pero el 11 de septiembre de 1973 se concretó entre militares e intervenciones extranjeras un terrible golpe de Estado. El rompimiento por sublevación del ejército unido a la élite en contra del pueblo. La suplantación de las armas por su gran democracia. La instalación por la fuerza de la dictadura militar. Desde luego, presidido por la estrategia fascista que duró 3 años, en que los proveedores de las transnacionales asolaron al país con el desabasto total hasta llegar al crimen de lesa humanidad. Los grandes productores de la propia burguesía chilena hicieron lo mismo. No había ni leche para los niños, los supermercados vacíos, en fin, como se había planeado, exprimiendo la economía del país hasta que éste gritara de desesperación. Todas las artes de la intransigencia, culminando con el magnicidio, el homicidio del presidente electo. El miedo a la intransigencia de la derecha cundió en el mundo entero. ¿Pero qué tuvo que ver esto con la honorable República Mexicana? Hasta ahí, nada. Pero después, cuando empezó la represión, cuando empezó el asesinato del pueblo, durante la persecución militar, el odio, la venganza, el uso del poder fáctico, las balaceras en la calle, los ejecutados por los militares, la tortura, los levantamientos de supuestos sospechosos, el terror, pues. Ahí es donde el faro de luz, la salvación de las familias de los atropellados, fue la embajada de esta honorable República Mexicana. 2 cosas supo el mundo. Ese mismo día del ataque de La Moneda, la casa presidencial chilena, la casa que simbolizaba la perfecta soberanía de un pueblo altamente civilizado, bombardeada, desbordándose en las calles el desprecio por cuestiones de clase e ideología. A balazos se imponían los militares chilenos contra los demás chilenos. Eso fue lo primero. Y lo segundo era que México, aplicando como siempre la doctrina que se implantaba en nuestra democracia, la doctrina Estrada, que se hacía consistir en el absoluto respeto a la autodeterminación de los pueblos, daba asilo a los perseguidos por el régimen usurpador, abría sus puertas a pesar de la persecución del fascismo de facto. México no califica gobiernos, mantiene relaciones diplomáticas o no, y con Allende, el presidente que ascendió al poder por vía democrática en una elección legítima, debidamente sancionada por el Congreso chileno, estaban establecidas relaciones diplomáticas de rancia historicidad y recia fortaleza. La sustitución por un dictador como el tal Augusto Pinochet, impuesto por las armas y con intromisión extranjera, las relaciones entonces cambiaban 180 grados. Así que el rompimiento entre ambos países era de esperarse. Pinochet fue uno de los más violentos dictadores de toda la rufia de gorilas impuestos en América Latina durante años, conformando el atraso y las matanzas, el terror y la tortura para sumir a este continente en una comparsa de quienes lo imponían. Salvo esta honorable república, que a tiempo había producido la primera revolución campesina del mundo, iniciándose apenas al siglo XX, con lo que había demostrado que iba un paso adelante y se había ganado un respeto despótico, pero respeto al fin, del coloso apergollador del continente, el imperialismo americano. A las 12 del día 11 de septiembre, curiosamente, la fecha da el número 9-11, el día 9 del mes 11, el famoso 9-1-1, número enigmático para los gringos que se repetirá en otras fechas claves de su historia. Ese día, los aviones en picada bombardeaban la moneda. Me pregunto cuántos traidores se requieren para matar a un solo héroe. Minutos antes salieron unas cuantas personas del Palacio de la Moneda por orden del presidente, quien decidió quedarse solo. La familia de Allende y sus colaboradores más cercanos. Los militares atacantes habían ofrecido que estas personas serían trasladadas con respeto de su integridad. Fue mentira. Los abandonaron en las calles negras del humo de la metralla, repletas de heridos y de muerte. Salvador Allende no se rindió nunca y cometió un solo error: subestimar el poder agresor del imperialismo. Pero volvamos a nuestro relato. Los que eran perseguidos, como pudieron, solicitaron el asilo a México. Y muchos otros, más de 500 el primer día del régimen de la vergüenza, se refugiaron en la embajada, donde los empleados mexicanos, dependientes del embajador Gonzalo Martínez Corvalá, hacían malabares para hacerlos entrar a la Cancillería, protegerlos, alimentarlos, consolarlos, mientras y muchas veces las metralletas las mantenían a unos centímetros de la cara del embajador en cada retén, en cada salida en la que iba a rescatar a alguien. Corrían peligro todos de que no se respetara su investidura democrática. Su función, dijo Martínez Corvalá a un militar que lo amenazaba con matarlo, no es atacar embajadores como la mía, no es discutir con carabineros. Cada minuto era de gran peligro, hasta cuando llegó por ellos otro embajador mexicano, Raúl Valdés, en el avión DC-9 de Aeroméxico. El avión debía recoger al personal diplomático mexicano, pero todos, oyeron bien, todos los empleados de la embajada cedieron sus lugares a los exiliados, conscientes de que ellos corrían un peligro mayor. Todavía no se entiende cómo muchos años después de caído perdonaran a un hombre como Pinochet, que produjo esta inmunda y enorme traición y que destrozó la gran y antigua democracia chilena y la tradición democrática burlada por los intereses de otros países, los mismos que cínicamente a veces invaden a otros so pretexto de imponer la democracia. Pero eso nos lleva a reflexionar sobre la diferencia de este cuerpo, que de no ser leal puede ser tan peligroso, el cuerpo militar. Y nos ayuda a reflexionar sobre el ejército nuestro. El mexicano es de todas otro tipo de armada, porque tiene otro origen. Puesto que venía del pueblo, era el ejército revolucionario que al triunfo de este movimiento sustituyó al antiguo ejército oficial acomodado en el poder y al servicio de una élite, nunca del pueblo. Son otro tipo de militares. Perdón por deambular con el pensamiento, pero es que luego se nos olvidan. Y volviendo a nuestro relato, Santiago estaba sumido en balaceras, retenes y actos de intimidación. Entonces, viendo el apoyo de México, decidieron otros diplomáticos, amigos embajadores, el cubano, el sueco, el israelí, acompañar al embajador mexicano que tenía que trasladar al aeropuerto a tantas personas indefensas y perseguidas, protegerlas tan solo por la inmunidad diplomática y a expensas de que ésta fuera respetada por los golpistas. Los diplomáticos amigos decidieron correr el riesgo personal y servir de testigos de lo que podía suceder. Desafiaron a los esbirros pero su testimonio fue valiosísimo. Quizá detuvo la barbarie. Martínez Corvalá debía además y en consecuencia obtener, como lo indica la ley internacional, el salvoconducto para cada exiliado de manos del gobierno de facto. Los salvoconductos que deben ser otorgados por acuerdos internacionales en este tipo de situaciones por el país que expulsa al que asila, quien es el que puede definir el grado de peligrosidad y hacerse responsable y actuar en consecuencia. Eso ordena la Convención de Caracas. Martínez Corvalá la invocó con gran audacia, porque los diplomáticos todos sabían que Chile no la había suscrito. Por lo tanto, pudieron haberse negado a acatar las resoluciones decretadas en Caracas y no dejarlo salir, pero la ignorancia de los golpistas fue absoluta y afortunada, pues se sujetaron a ella, seguros de que debían cumplir con lo que decía. Aquí intento que se imaginen ustedes esos días de tribulación en nuestro recinto, con nuestra gente, sobre todo el embajador, que tuvo que deambular para rescatar a la familia de Allende, a doña Tencha, su esposa, y a sus hijas, con niños en todas partes en la Cancillería, adultos enfermos por la impresión, en especial los cercanos al régimen de Allende, los intelectuales, los periodistas, los activistas del partido de izquierda, sus familiares, los más perseguidos, huyendo, escurriéndose en las calles para llegar a nuestra sede, sin salvoconductos y habiendo visto matar por la espalda a jóvenes que corrían y que fueron balaceados ya casi llegando al territorio diplomático mexicano y cuyos cuerpos fueron abandonados ahí en la banqueta, para ejemplo macabro, y para demostrar qué cerca estaban de nuestra embajada. Lograron nuestros empleados ocultar a varias mujeres embarazadas que entraron cubiertas por el camión de la basura. Una de ellas parió en la embajada y a su hijo la madre le puso por nombre Gonzalo Salvador, por nuestro embajador y por el presidente Allende. Martínez Corvalá iba por ellos. Los escondía en el carro de la embajada que portaba nuestra bandera. Una de las armas de la Junta Militar era desplegar la guerra psicológica entre la población para paralizar a la sociedad civil. Y eso lo lograban con retenes, interrogatorios, detenciones, toques de queda y desde luego los muertos que cada día se sumaban y sumaban. El abatimiento y el terror llevaba a la aceptación pasiva de los hechos consumados, salvo nuestras autoridades diplomáticas que aceptaban, acomodaban, urdían estrategias, escondían, alimentaban, curaban, consolaban y corrían peligro a la par de los asilados. No había comunicación, interferían las líneas, no era fácil saber la verdad de lo que sucedía afuera. La embajada de Cuba la cerraron por fuerza el mismo día que inició el poder de la Junta Militar. Varias agresiones sufrió Martínez Corvalá y al representante sueco, viejo combatiente de la Segunda Guerra, que había vivido los horrores del nazismo, lo que lo hacía ser desafiante, lo intimidaban con especial furor. Cada que se subía a un automóvil, cada que se asomaba fuera de su sede. Pero allí estuvo, presenciando la subida de los pasajeros al avión que mostraba la bandera verde, blanco y rojo. Desde el aire vieron con terror el río Mapocho que cruza Santiago y que arrastraba cadáveres desangrándose en el agua. Ese día era el 15 de septiembre, nuestro festivo. Ese día se llevó a cabo el primer vuelo de rescate. El avión de Aeroméxico, que en ese tiempo era una institución de gobierno, regresaba a nuestro país con ambos embajadores, Gonzalo Martínez Corvalá y Raúl Valdés, el director del Servicio Exterior de esta honorable República Mexicana, y todos los asilados que cupieron. los que corrían mayor peligro por su significación, sin que les permitieran cargar combustible ni viandas, como lo ordenan los cánones internacionales. Por eso el vuelo no pudo llegar a Lima, Perú, prevista como primera etapa. Tuvieron que aterrizar en la frontera, todavía en territorio chileno, donde con magnavoces y rodeando el avión con todo tipo de artefactos de guerra, les ordenaban que mantuvieran las ventanas cerradas, advirtiendo que si una sola levantaba la cortinilla, atacarían el avión. Y si bien no se negaban a permitirles cargar combustible, se hacían guajes para hacerlo. Estaban en el paraje más lejano y sin autoridades de mayor responsabilidad en ese último aeropuerto del país. Ni con quién hablar. Horas de angustia. Fue uno de los más terroríficos momentos. Después sobrevolaban Perú y no puedo describirles la alegría. Y a las 11 de la noche, Gonzalo Martínez Corvalá pudo dar el grito para un puñado de mexicanos y un buen número de extranjeros que acababan de salvar la vida y que emocionados vivieron su primer festejo nacional del país que los acogía. Un festejo a la manera de nosotros, diferente, especial para ellos, el grito de nuestra independencia. Supongo que les resultó sorpresivo, pero estaban obviamente emocionados y agradecidos para con esta honorable República Mexicana. El presidente de la República y una gran comitiva los recibió en la madrugada en el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, vestidos de luto riguroso, como homenaje de pésame por el presidente Allende. Después una espléndida mesa, considerando que en los últimos 5 días no habían podido alimentarse adecuadamente, pero entendiendo lo que habían vivido, les comunicaron que ya estaban organizados los domicilios y hoteles y sitios que los albergarían primeramente para reponer las fuerzas y tratar de aliviar la pena. Martínez Corvalá regresó a Chile horas después, sin que le diera tiempo ni de ir a su casa. El piloto le prestó su máquina de afeitar y el embajador de Guatemala le facilitó un traje para cambiarse. Había que lograr sacar a más personas e imponer el respeto a la Cancillería allá en Santiago, en medio de una ciudad en llamas. Así que México no retiró su cancillería hasta que ya no hubo peticiones de exilio. ¿Continuar? Tenía que continuar el propio Martínez Corvalá, que ya había ganado un respeto entre los golpistas. Solo él, ese audaz y firme embajador, consciente de representar a un país que recibe exiliados de gran tradición y acatando la doctrina que regía el servicio exterior mexicano. A él, y quizás solo a él, se le daban los salvoconductos, y sin ellos, la opción era el paredón. Para el fin de semana, sumaban más de 2,000 personas que estaban en tránsito para asilarlas. Al final, rescataron entre 6,000 y 8,000, porque ya cortadas las relaciones entre México y Chile, llegaban por otras estrategias, visas especiales, cruces de frontera sin pasaporte, en fin, vimos la manera de seguir amparándolos. El presidente de la República le había encomendado otra acción difícil a Martínez Corvalá. Le había pedido que intentara salvar a ese poeta maravilloso, excelso, Pablo Neruda, quien por ser reconocido en el mundo entero, resultaba un caro enemigo del régimen usurpador. Gonzalo lo intentó. Se entrevistó con él. El poeta estaba dudoso, estaba enfermo. Podían aprovecharse de que abandonaba su reclusión y matarlo. Era arriesgar a la familia. Por fin, decidió intentarlo el sábado siguiente. México se preparó para recibirlo. Y Martínez Corvalá hizo las gestiones, enfrentando muchos peros. Neruda habló para cambiar el día. Prefería que fuera el lunes. Murió el domingo, inexplicablemente. Aunque Neruda no pudo ser rescatado, muchos de los intelectuales prominentes de ese atribulado país se sumaron con nosotros a universidades, instituciones, empresas, Mientras en Santiago continuaba la lucha de nuestros representantes por salvar a más y más. En una casa de 4 recámaras que había sido adaptada para oficina de la Cancillería, todos los cajones de los archiveros eran cunas para bebés. Los hombres jóvenes dormían a la intemperie. La comida se compartía con una increíble buena disposición, porque no podían abastecerse satisfactoriamente para todos. A veces no tenían acceso inmediato a lo que se les enviaba desde México, pero la camaradería fue inolvidable. La dictadura duró 17 años. Y nosotros duramos 20 sin restaurar relaciones diplomáticas con ese país hermano y ahora más cercano aún. Gonzalo Martínez Corvalá nació en San Luis Potosí en 1928 y últimamente fue contactado por Facebook por su tocayo Gonzalo Salvador, aquel bebé parido en la embajada. Me imagino el gusto, la emoción de ambos. Esta es una historia reciente que involucra nuestro espíritu, nuestra tradición pacifista y humanística, y la historia de un gran potosino que supo guardar la coherencia, la cordura y ejemplificar con valor nuestros valores, por lo que a él y su grupo de colaboradores les damos las gracias por haber hecho lo que se debe, cueste lo que cueste, para seguir haciendo de esta la muy honorable República Mexicana. Fuentes. 1. Instantes de decisión de Gonzalo Martínez Corvalá, Editorial Grijalbo. 2. Un otoño de crisis, de Otto Kissinger, Internet. 3. Salvador Allende, el político, el estadista. Max Nolf, Editorial Ediciones Documentadas, Santiago, 1993.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes.
Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.